Herrera en COPE.
Estar informado.
Ana Losadas, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, y nos viene magníficamente bien para hablar de lo ocurrido ayer en un colegio de Canet de Mar, que tiene difíciles calificativos. Un consejero de la Generalidad que va al colegio, convoca a los medios de comunicación con la alcaldesa, intimidante con un niño de 5 años y apoyando una manifestación en el centro a la hora de la salida de los escolares. ¿Cómo está, Ana? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hasta dónde va a llegar esta situación? Ustedes que conocen bien lo que ha ocurrido en otros casos.
Bueno, nosotros creemos que esto forma parte de una estrategia que desde luego está llevando a cabo la Consejería de Educación para intentar, sobre todo, animar a sus seguidores para que el sábado que viene llene la manifestación que hay en contra convocada del 25% dictado por el Supremo. Y creemos que esto, intentan hacer un aviso a navegantes para que ninguna familia más se le ocurra pedir bilingüismo y para que ninguna familia se le ocurra pedir la ejecución de la sentencia una vez que pasen los 2 meses de plazo y la Generalitat no lo haga.
Claro, el argumento que utilizan todos estos es que hay muy pocas familias, 9, 10, 11 en toda Cataluña, que piden que se aplique esta sentencia. ¿Cree usted que hay más familias pero están intimidadas?
Bueno, hay más familias porque nosotros tenemos más familias que ese número en proceso de pedir bilingüismo, unas que están en los primeros pasos y otras que están esperando a las puertas del tribunal que dicten medidas cautelares. Pero como usted comprenderá, lo de Canet sí que es verdad que es un caso pues mediático y grave, pero hemos vivido casos parecidos en Balaguer o en Mataró. Y los padres que hemos pedido bilingüismo sabemos que nos enfrentamos a, como poco, a un aislamiento social durante un tiempo porque en Cataluña, es decir, que quieres más horas de castellano, es automáticamente relacionado con que estás en contra del catalán y que estás en contra de Cataluña. Y esto es un mensaje que llevamos 30 años escuchando, como poco, por parte de la Generalitat y los medios afines y los partidos políticos nacionalistas. Entonces, romper ese tabú es muy difícil. Ir al colegio y hablar con la directora, como hacen estos padres que están con nosotros primero, y es que hablan con la directora y les dice: perdona, pero es que yo considero que lo que hace mi hijo de castellano es nada. Yo quiero que mi hijo estudie más horas en castellano. Esa primera petición ya se encuentra pues con un desprecio por parte de la dirección del centro, que le dice que se está equivocando, que su hijo va a aprender perfectamente castellano, que cómo pide eso, que si es que está en contra del catalán. Claro, ya pasar esa primera valla es difícil. Y luego, has de presentar un escrito, tienes que ir a los tribunales. Aunque nosotros, por ejemplo, financiamos todo, a nadie le gusta estar delante de un tribunal, o sea, no le gusta a nadie estar dentro de un proceso, ¿no?, judicial, ¿no? Entonces, es muy difícil luchar contra ese tótem que han creado, todos estos mantras que cuentan, y levantar la mano y pedir algo diferente. En Cataluña no hay democracia, y el silencio que tienen los padres que quieren bilingüismo no se puede relacionar con un consentimiento, no. Los padres quieren una educación mayoritariamente bilingüe y trilingüe. Las encuestas que se hacen a nivel privado lo demuestran. Ayer mismo El Mundo publicó una encuesta que hablaba de que casi un 71% de los catalanes están de acuerdo con la sentencia del TSJ, del 25%. Entonces, quien no ve la realidad, quien no quiere verla, quien no quiere aceptarla, es el mundo nacionalista y sus seguidores.
¿Cree usted que es una forma de amedrentar a todos los que tengan la intención de hacerlo, por aquello de que, como sean bastantes y además acuden a los tribunales, pueden encontrar, los tribunales han sido claros porque el Supremo ha sido muy claro?
Sí, es una forma de amedrentar. Esto es una estrategia que siempre el departamento diseña. Usted piense que en un caso normal, que no sea mediático como este, que realmente esta familia es una cabeza de turco, o sea, es la primera medida cautelar que se dicta, que se tiene que aplicar después de la confirmación del Supremo, y la quieren poner como ejemplo para el resto. Pero la Generalitat siempre juega a dificultar las peticiones de bilingüismo. Cuando los padres lo piden, ellos no contestan nunca o casi nunca a las peticiones. Normalmente tenemos que ir a un recurso de alzada y exigir una respuesta. Para ellos lo que hacen es intentar cansarte y que no llegues al tribunal, porque saben que en el tribunal lo vas a perder. Nosotros no hemos perdido en ningún caso desde el 2014 que estamos creados, o sea, tanto estos como el tema de la selectividad en junio. Por tanto, ellos saben que si llegamos a los tribunales pierden, porque tienen claro que la Constitución, las leyes, están de nuestra parte y no de la suya. La anomalía es que las leyes no se cumplen en Cataluña y que tengamos que ser los ciudadanos los que vayamos al tribunal a pedir que, por favor, que se cumplan al menos en el grupo clase de nuestros hijos, ¿no?
Usted está en contacto con esta familia. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
Bueno, la familia está serena, está firme en su decisión. Es verdad que, claro, ellos están pues perplejos ante esta reacción visceral de, bueno, de otros padres y también del apoyo que están recibiendo pues por parte institucional, ¿no? Claro que tú veas al conseller de Educación ayer ir al centro para apoyar a aquellos que están en contra de la aplicación de las medidas cautelares, que tú oigas a la segunda de abordo del departamento, como lo hizo el viernes pasado, decir que compadece a los padres que tengan que padecer que sus hijos estudien una asignatura en castellano. Claro, es inaudito y que estén estemos ante esas amenazas, muchas de ellas que están difundidas o proclamadas por personas que son mediáticas, como un presentador de televisión de TV3, como un periodista de un medio digital, y que no se desmarquen de eso, que no haya una reprobación por parte del gobierno de esas actitudes ni de ningún partido nacionalista, que hoy que estamos a 10 de diciembre, 8 días después de que empezara este acoso, el síndic de Greuges de Cataluña no haya dicho ni una palabra en favor de la familia y en cambio salió a los 3 días de la sentencia del Supremo diciendo que estaba en contra del 25%. Es que nadie es consciente de verdad de la situación que vivimos en Cataluña. Esto es anómalo en cualquier país del mundo, pero más en un país europeo. Y por eso nosotros hoy presentamos un escrito a la Fiscalía en la que, además de recoger todos los las pruebas de delito de odio, le decimos a Fiscalía que investigue, porque creemos que hay suficientes indicios y nosotros nos apuntamos de que la Consellería está trabajando en una estrategia para impedir que las medidas cautelares se apliquen. Y que uno de esos indicios es, por supuesto, la visita de ayer del conseller y todas las declaraciones que se hacen desde la Consellería, porque lo que intentan hacer es que los padres renuncien a las medidas cautelares y que no se apliquen.
Antonio Jiménez y Fernando le quieren hacer una pregunta. Antonio.
Al hilo de esto, Ana, buenos días. Le pregunto, ¿qué diferencia hay entre otras sentencias que luego no han sido respetadas y no han sido aceptadas por la propia Generalitat y esta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que insta ya no a la Generalitat, sino al colegio en cuestión, ya que es una demanda individual, a que se cumpla la legalidad y ese niño pueda recibir un 25% de clases en castellano? Porque antes, creo o tenía entendido que las sentencias obligaban a la Generalitat en abstracto, digamos, a que se cumpliera esa legalidad en todas las escuelas catalanas. Ahora ya estamos hablando de un caso concreto, y yo creo que esa es la gran virtud de esta sentencia, que es que obliga al centro, y por tanto obliga a su dirección, a que se cumpla la ley, y si no la cumple, estamos hablando de funcionarios públicos, que pueden tener consecuencias. ¿Esa es la diferencia que yo le expongo, notable, que hay que destacar?
Bueno, sí, es que hablamos de dos tipos de sentencias o de autos diferentes. Los autos que nosotros llevamos, que son los recursos de bilingüismo, pues es una familia que pide que se aplique la ley y esta ley se aplica en el grupo clase del alumno. Es verdad que luego cuando ese recurso evoluciona a una sentencia firme, ya nosotros desde el 2018 hemos introducido un cambio que hace que ahora ya todas las sentencias firmes de estos autos de medidas cautelares se conviertan en una ilegalización del proyecto lingüístico del centro porque incumple la ley para todos los alumnos, no solamente para este que lo ha pedido, ¿no? Pero claro, en los autos estos como el de Canet de Mar, se cumplen siempre. ¿Por qué? Porque a quien requiere el tribunal es al director del centro. Le dice, usted, señor tal, tiene que hacer cumplir las medidas cautelares y si no las cumple, pues aténgase a lo que puede ocurrir, ¿no? Bueno. En cambio, la del Supremo, que el Supremo ratificó el día 23 de noviembre, ahí estamos hablando de una sentencia que es quien la tiene que ejecutar, es la Generalitat, o sea, de quien parten las instrucciones para esa ejecución tiene que ser de la Consellería de Educación y de ahí bajar a los directores, ¿no? Por tanto, ahí quien va a el primero de abordo que va a desobedecer va a ser la Consellería y en segundo término, por tanto, los directores. Y los directores son funcionarios públicos, como usted ha dicho, y pueden ser inhabilitados por no cumplir con sus funciones y sus funciones están, entre otras cosas, seguir la normativa y seguir las leyes.
Fernando.
¿Qué tal, doña Ana? Buenos días.
Buenos días.
Usted conoce mucho mejor que yo la realidad catalana, evidentemente. Yo lo que he visto, pues es lo que he visto. No quiero hablar de noches de cristales rotos y tal. Aquí se exagera un poco, también le digo, de este lado del Ebro a veces exageramos un poco porque extendemos a toda Cataluña, lo que yo creo que es propio de una parte nada más. Es que la impresión que se está dando es que todos los catalanes están en contra de que se escolarice en castellano a un pobre niño de 5 años. Y yo creo que eso no es así exactamente. Yo no sé si ustedes, la asociación, reciben llamadas más o menos secretas o más o menos reservadas de apoyo a la labor que están haciendo, que me parece muy encomiable, por otra parte. Porque, ¿dónde está el resto de los catalanes? Es que no son todos los que... Yo no creo que todos los catalanes estén mandando tuits furibundos y insultantes y amenazadores, porque no creo que eso sea así. Es verdad que el conseller no ha ayudado mucho. El señor González, que le llama Herrera... Bueno, se llama González, no sé qué, González Cambrai, me parece.
Sí, pero no, González se llama.
González se llama, pero...
Hijo de Gonzalo.
Aparte de la gasolina que está echando al fuego el señor González, ¿no hay gente que de alguna manera está intentando echar agua a este incendio un poco absurdo?
Bueno, como usted dice... Siempre que se habla de Cataluña, pues parece que la palabra Cataluña está relacionada solamente con esa parte de los ciudadanos que están en contra del resto de España, que están en contra del bilingüismo, que están en contra del español, que sufren algunos de ellos lo que yo denomino una enfermedad que se llama hispanofobia. Pero el problema de Cataluña es el silencio. Es el silencio de los padres que sí que están de acuerdo contigo, pero que no se atreven. Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había tres que estaban reaccionando de forma visceral, como un poco estos padres del Turó, y el resto estuvieron callados. No es que estuvieran a favor o en contra mío, es que estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, yo me tengo que salir del chat, al cabo de un tiempo, esos padres, muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña, el silencio, el miedo. Y también hay un problema que yo considero que sí que es algo que es evidente que existe y no se puede negar. Mire, en Cataluña, cuando llegamos a la democracia, muchos catalanes, ya fueran castellanohablantes o catalanohablantes, salieron a la calle para pedir que en las escuelas se pudiera estudiar en catalán, para acabar con aquello que el dictador había hecho durante 40 años. Yo quiero saber dónde están los catalanes catalanohablantes que no defienden ahora que nuestros hijos castellanohablantes puedan estudiar en castellano y que sus hijos catalanohablantes puedan dominar una lengua que es también lengua oficial en Cataluña, lengua de los catalanes y lengua universal. Entonces, aquí hay un problema en la sociedad catalana, pero esto está, digamos, manipulado por un mensaje continuo de los medios de comunicación y las instituciones en Cataluña durante más de 40 años. En TV3 llevan 2 semanas hablando del tema del 25% y, por ejemplo, la AEB, que es una asociación, la asociación de referencia en Cataluña en este tema, no ha sido invitada a ningún debate, ni mañana, ni tarde, ni noche, ni fin de semana. Y los que hablan en los debates de TV3 o el 25% están todos de acuerdo que están todos en contra del 25%. Claro, es que estamos hablando de que estamos luchando contra Goliat y lo hacemos sin herramientas, sin la ayuda del gobierno, y aquí se necesita, como dice Cayetana en algún momento, un plan estratégico. Cayetana y Arrimadas lo dijeron en el último debate que hubo aquí en Barcelona, ¿no? Un plan estratégico del gobierno de España para que se ponga en marcha una protección de los catalanes que queremos levantar la mano, salir de donde estamos escondidos y que nos sintamos apoyados, porque es que no nos sentimos ni apoyados. Las asociaciones no tenemos fondos, no recibimos ayudas y luchamos contra una asociación como Plataforma que recibe 2 millones de euros al año de nuestros impuestos.
Es Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Ana, muchas gracias y a seguir peleando.
Gracias a vosotros. Hasta luego.